Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
A esta hora, la Universidad Complutense de Madrid nombra a Isabel Díaz Ayuso como alumna ilustre, distinción que también reciben 7 periodistas, entre ellos el director de la Linterna de COPE, Ángel Expósito. Un acto por el que algunas organizaciones estudiantiles han convocado una protesta contra la presidenta regional madrileña. La Facultad de Ciencias de la Información está Ángel Expósito y nos acaba de contar en Herrera en COPE cómo han sido los momentos previos a la entrega de esta distinción.
Está la cosa más o menos normal. Hay un control policial en toda la ciudad universitaria brutal. Bueno, hay una serie de gritos en el hall principal de esta facultad, tipo los fascistas fuera de la universidad, y otros gritando, presidenta, presidenta. Ella ha llegado tranquila, le he saludado nada, hola presi, ¿cómo estás? Hola tron, me ha dicho, no tiene más historia. Y da un puntito de pena, es entrar en esta facultad y recordar dónde recogíamos las notas hace unos años, y recordar cómo empezamos a hacer nuestros primeros pinitos, y encontrarte toda la avenida Complutense y todo el parking de frente a medicina, pues rodeado de policías antidisturbios, pero cientos de policías, porque aunque fuera se están manifestando pues 300 personas al grito de Ayuso asesina, podían entrar aquí y montarse la parda.
El alarmante número de asesinatos machistas de las últimas semanas está llevando a revisar los protocolos de actuación y la coordinación entre la policía y los jueces para mejorar la protección de las víctimas. Evitar crímenes en el futuro pasa por la educación y hoy en COPE nos estamos preguntando si la escuela está siendo una herramienta eficaz para ello. Carmen Lavallen.
Colegios e institutos están poniendo su grano de arena. Hay agentes de igualdad, días y también semanas dedicadas específicamente a promoverla. Hacen además formaciones con profesores y padres, además de con los alumnos y talleres específicos de sensibilización, pero los expertos consultados por COPE consideran que esta labor es insuficiente y mejorable y que más que acciones puntuales hace falta una acción continuada y reforzada que incluya también la educación afectivo-sexual. Pedro Huerta es secretario general de Escuelas Católicas.
Hay que evitar caer en la idea de que educamos en la igualdad en determinadas asignaturas, ¿no? O sea, solo se educa en la igualdad en una tutoría, o solo se educa en igualdad en una asignatura de valores o de ética. Hay que educar en cualquier asignatura porque todo educa, ¿no?, en el centro.
Y todo porque aún hoy, según el último barómetro del Centro Reina Sofía, la mitad de los jóvenes no creen que la violencia de género sea un problema grave y uno de cada 5 chicos cuestiona incluso que exista. En paralelo, y la cifra de menores denunciados por violencia machista se ha disparado un 70% en 2021.
Récord en enero del gasto en pensiones. El Estado ha gastado casi 12.000 millones de euros. El motivo de este fuerte incremento es el hecho de que las pensiones han subido de acuerdo con el IPC medio del último año, un 8,5%, Marta Ruiz.
Sí, las pensiones suben con el IPC por segundo año consecutivo y eso se nota en una factura récord en enero, 11.912 millones de euros. Es casi un 11% más que el mismo mes del año pasado, 1.000 millones más que en diciembre para poder abonar las pensiones contributivas. Se sube también la pensión media de jubilación, que queda en los 1.368 euros, y el número de pensionistas, que asciende a 9.067.433. Según datos del Ministerio para la Seguridad Social, el gasto en pensiones ya supone el 11,7% de nuestro Producto Interior Bruto, de lo que produce nuestra economía. Gasto récord en pensiones, mientras el Gobierno sigue sin cerrar con los agentes sociales la segunda parte de la reforma para la sostenibilidad del sistema que nos reclama Bruselas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y tenemos a resolución con Barça y Sevilla en la Copa de la Reina, Bruno Casar.
Sí, resolución que tiene que ver con los partidos de la pasada ronda de octavos de final y que, como dices, afecta al Barça y al Sevilla femenino, Andrea Peláez.
Es oficial desde hace poco más de media hora, eliminados de la competición. El comité de competición ha resuelto que sí existió alineación indebida del Barça con Jayce Ferreira y del Sevilla con Nagore Calderón en sus encuentros de octavos de la Copa de la Reina, y ambos quedan eliminados de la competición, dejando clasificados para cuartos a sus rivales Osasuna y Sevilla. Además, los clubes Barça y Sevilla han sido multados con una cantidad de 1.001 euros y ahora existe un plazo de 10 días para que recurran a apelación.
Gracias, Andrea. Mientras tanto, esta semana viene protagonizada por la Copa del Rey, ronda de cuartos de final que abren mañana a las 9, Barcelona y Real Sociedad. Ambos equipos arrancan a esta hora la última sesión preparatoria. A las 10 de la noche nos quedará el Osasuna-Sevilla con estos últimos pendientes de la oferta, informa José Manuel Oliva, que puede llegar desde Francia por En-Nesyri de unos 20 millones de euros. Además, hoy también podrían anunciar la incorporación de Ren Adelaide, mediocentro del Olympique de Lyon, que llegaría cedido con opción de compra. Para el jueves, Valencia Athletic Club y Real Madrid Atlético de Madrid. Madrid. Los de Ancelotti acaban de arrancar su entrenamiento, pendientes de recuperar a los lesionados Alaba, Tchouaméni, Lucas Vázquez Carvajal o Eden Hazard. Y acabamos con hockey hierba, porque en una hora arrancan los cuartos de final de la Copa del Mundo. España busca un puesto en semifinales, lo va a hacer ante Australia.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenos días. En Madrid hace frío. Ahora mismo tenemos 3 grados en la Puerta de Alcalá y las máximas se van a quedar en los 6 grados. El cielo estará parcialmente nuboso. Esta madrugada, de nuevo, se van a registrar valores negativos. En cuanto al tráfico en las carreteras, solamente quedan complicaciones en la salida por la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz. En las calles de la capital continúa el autobús averiado en la Glorieta de Toledo sentido Embajadores, que ocupa parte del carril bus. Y por una concentración en la Plaza de las Cortes está cortada la carrera de San Jerónimo entre Cánovas del Castillo y Cedaceros. Recuerda que a partir de las 12 hay una manifestación de taxistas desde la Plaza de Castilla hasta Raimundo Fernández Villaverde. A la 1 de la tarde, otra manifestación discurrirá por la Gran Vía desde Callao hasta San Bernardo. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Se ha conseguido desviar por primera vez rayos de una tormenta, pero con láser. Es como muy espectacular, ¿no?
Bueno, no me digas primero que has utilizado un gran rayo láser para simular una especie de pararrayos gigantesco.
Llevaba más de 30 años en búsqueda y captura. Matteo Messina era el último capo de la mafia siciliana. Por fin ha sido detenido. Los de la tarde de COPE estuvimos en Sicilia precisamente haciendo un reportaje.
Estoy en este momento en el barrio de los Capuchinos. Este es uno de los
lunes a viernes desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Hay que ver cómo pasa el tiempo, ¿eh? La cuesta de enero, carnaval en febrero, Semana Santa, los atajos, la operación bikini en mayo, las cervecitas en verano. Aquí no sé muy bien qué pasa. ¡Bum! ¡Susto de Halloween! ¡Y feliz Navidad! ¡Y ya está!
Si eres de ir rápido, eres de O2. Con velocidad 5G y la mayor red de fibra. Fibra y móvil con tecnología 5G por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
¡Qué buena pareja hacen la fibra 300 megas y el móvil 50 gigas de Lowi por 34,95 al mes!
Dirás qué buena tarifa.
Eso.
Píllatela ya y añade otra línea con 15 gigas por solo 5,95. Corre a Lowi.es o llama al 1456.
A la hora de alquilar, ¿eres un aventurero en busca de que te paguen el alquiler? ¿O confías en la única empresa que mantiene la morosidad en 0% en el alquiler? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
¿Comer frente al ordenador? ¿Los aquí remamos todos juntos? ¿Las reuniones interminables? Respira. Come frente al mar. Rema en aguas cristalinas. Disfruta paisajes interminables. No esperes al verano para volver a respirar. Hay un lugar a menos de una hora de ti que te espera todo el año. Vive las Islas Baleares.
¿Hay algo mejor que encontrar lo que buscas en las rebajas del Corte Inglés? Sí, hacerlo con un 20% de descuento adicional en marcas de mujer como George Rich, Spritz Collection, Donna Karan New York, Polo Ralph Lauren o Pepe Jeans. Del 19 de enero al 1 de febrero, segundas rebajas en el Corte Inglés. En tienda web y app.
¿Y tú que vives en un piso? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Pues, como es un piso de poca altura, me preocupa que alguien pueda acceder por la terraza.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Con los sensores avanzados en las ventanas detectan si alguien intenta entrar. Y con las cámaras interiores comprueban en segundos si se trata de un intruso para dar aviso a la policía. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Vision Lab rebajas. Gafas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60% de descuento en Vision Lab. Ven a las rebajas. Hasta el 60% de descuento. Más info en visionlab.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
usted no ha probado los chiles en nogada. Estas fueron las primeras palabras que se escribieron en un blog de gastronomía en España. Hace ya unos cuantos años de esto, ¿eh? Fue en 2005 y tras volver de uno de sus viajes a México. Carlos, que ya escribía de gastronomía por aquel entonces, decidió aceptar la propuesta de plasmar sus experiencias en lo que por aquel entonces todavía llamábamos ciberespacio. Ya ha pasado ya un poquito, ¿eh? Su blog, Salsa de Chiles, y sus artículos siguen intactos. Es el mejor o uno de los mejores en la profesión que muchos hemos soñado desempeñar desde chicos. Bueno, y que seguimos soñando, la de crítico gastronómico. Carlos Maribona, ¿chiles en nogada o una buena fabada? Buenos días.
Buenos días, Alberto.
Fue el primer artículo que plasmaste en este blog, en Salsa de Chiles. ¿Cómo surgió todo aquello? Porque ahora los blogs tienen... Yo creo que incluso ahora funcionan solo los que tienen su peso y su historia, que ya ha pasado un poquito de tal, pero el tuyo sigue funcionando como un tiro. ¿Cómo surgió todo esto de escribir en Internet de gastronomía?
Bueno, yo soy un periodista de la vieja escuela, con lo cual estas cosas como que me sonaban muy raras cuando hace 18 años... En ABC me propusieron hacer un blog de gastronomía, que era una cosa completamente nueva entonces. Yo fui el primer periodista profesional que tuvo un blog de gastronomía, ¿no? Y bueno, yo siempre, nunca digo que no a nada, y me pareció una idea interesante, y aquí estamos 18 años después manteniendo el blog.
Carlos, tú habías soñado, como a todos los que nos gusta comer, con ser crítico gastronómico, pues se me ocurren pocas profesiones más agradables que la tuya.
Bueno, soñar con ser crítico gastronómico, yo creo que no sueña, o todo el mundo sueña, ¿no? Pero que a nadie se le ocurre que vas a poder llegar a eso. Yo empecé en el periodismo muy joven, con 18 años ya estaba en un periódico, y la verdad es que, bueno, pues ha sido la vida la que me ha ido llevando hacia allí. Es verdad que a mí me gustaba ya mucho comer, que mi padre me llevaba a comer a los buenos restaurantes de la época, y que por tanto ya tenía una afición, ¿no? Y cuando empecé a escribir de gastronomía, que me lo propuso, siendo entonces director de ABC, Luis Marianson, fíjate, uh-huh, si ha corrido el tiempo, uh-huh, empecé a hacer las críticas porque se había ido el crítico, y bueno, empecé a escribir de gastronomía, pero alternándola con el periodismo, ¿no? Y ya en los últimos años, felizmente, pues puedo dedicarme solo a la gastronomía.
Carlos, lo puede ser cualquiera, y me quiero explicar, porque tú te das una vuelta por redes sociales y ahora todos opinamos de comida e intentamos prescribir, pero no veo a nadie en redes sociales opinando de puentes y de cómo está la estructura de los puentes, ¿no? No sé si... Hombre, yo creo que recomendar siempre está bien, pero a lo mejor prescribir solo lo pueden hacer unos pocos, ¿no? ¿O me equivoco?
Hombre, yo creo, siempre lo digo, que tanto para escribir... en un plan serio de gastronomía, como para escribir de teatro, como para escribir de cine, pues hay que tener una experiencia, ¿no? O sea, que yo puedo ir a un restaurante sin tener experiencia y sentarme y decir, oye, pues me ha gustado la comida o no me ha gustado la comida, pero no tengo elementos de juicio si no he comido muchas veces en muchos restaurantes y probado, viajado y probado mucho.
¿Qué te parece el exhibicionismo en redes?
Pues no me gusta nada. A mí me parece que las redes tienen una parte positiva para la gastronomía, porque han servido de acicate y de impulso, y hay gente muy buena, no profesional, del periodismo, escribiendo en las redes y contando cosas y prescribiendo, como tú dices, pero también las redes lo que han traído es un aluvión de indocumentados, con perdón, que bueno, pues que se creen con el suficiente conocimiento como para poder opinar, y cuando los lees te das cuenta que no hay nada detrás. Para mí lo importante, sea periodista o no sea periodista, en las redes y en todo, es la credibilidad, ¿no? Al final hay gente que leyéndola habitualmente te das cuenta que tienen una credibilidad.
Carlos, ¿cómo es la semana de un crítico gastronómico? Es decir, ¿cómo te organizas para visitar según qué barras, restaurantes? ¿Cómo lo haces? ¿Lo haces por encargo? ¿Lo haces tú eres el que decide?
No, yo decido siempre. Nunca, afortunadamente, ni en el periódico ni en ningún sitio me han dicho que tengo que ir a comer a un restaurante. Tengo una especie de red de espías, de amigos que les gusta comer y que me van dando pistas. Te vas enterando, porque los propios cocineros muchas veces, pues cuando abren un restaurante, te llaman. Y bueno, lo que haces es, yo lo que hago es comer los 5 días de la semana fuera de casa, si estoy en Madrid, y si estoy de viaje, pues no solo como, sino que también ceno, pues hago dobletes, porque en los viajes hay que aprovechar, ¿no?, para ver lo más posible, tanto sea en España como en el extranjero.
¿Se puede fiar entonces uno de un crítico gastronómico muy, muy, muy delgado? Esto es como en los gimnasios, ¿no? Cuando te entrena alguien que no está muy en forma.
Bueno, yo creo que no hay muchos críticos gastronómicos muy delgados, ¿no? Casi todos peleamos con el peso y procuramos no sobrepasar demasiado, ¿no?
¿Pero cómo se hace eso? Es que
bueno, mira, yo por ejemplo, si estoy en Madrid, no salgo a cenar. Las cenas las tengo prácticamente prohibidas, hago una cosa súper ligera en casa. Y como no soy muy deportista, pero sí ando mucho, ¿no? Entonces procuro mínimo una hora diaria, hora y media, voy a los restaurantes andando, vuelvo andando, que es una forma por lo menos de mantener un mínimo equilibrio, ¿no?
Uh-huh. La semana pasada, fíjate, Carlos, hablábamos en el programa sobre comer caro y barato. Yo tengo la sensación de que son términos que se utilizan incorrectamente. Es decir, hay lugares que cuestan mucho dinero. Hay tickets por mesa muy caros, bueno, no caros, que cuestan mucho dinero, pero vamos a ver si me explico. Pueden ser baratos en función a la relación que existe entre calidad y precio, porque yo me he encontrado con menús del día que son caros.
Sí, sí, completamente de acuerdo contigo. Lo importante es la relación calidad-precio. O sea, a lo mejor comes por 20, 25, 30 euros y comes fatal. Y eso es caro. Y eso es caro porque el producto que te han puesto no se corresponde con lo que has pagado, etcétera. Y a lo mejor vas a un buen restaurante y pagas 200 euros. Incluso en algunos 3 estrellas pagas más. Y no es caro. No es caro porque lo que te han puesto, el servicio que ha tenido el restaurante, todo un conjunto de cosas que cuestan dinero y que, por tanto, hacen que eso que has pagado se corresponda, ¿no?
Mira, acabas de mencionar una palabra que para mí es clave. Para mí lo son tres. Servicio, acústica y producto. Tres palos fundamentales que debe dominar un restaurante para ser top. Y volvemos a lo mismo, del ticket medio que sea. Yo lo primero, quiero saber si estás de acuerdo conmigo, y si es el caso quiero preguntarte si los restaurantes son conscientes de que tienen que trabajar estas tres patas por igual.
Bueno, estoy de acuerdo contigo en las tres, y yo añadiría una más, que además la acústica, que es todo lo que es la instalación, ¿no? Las copas, los cubiertos, los manteles, que yo llevo una campaña enorme para que no se quiten los manteles en los restaurantes. Todos esos pequeños detalles serían una cuarta pata, pero de acuerdo completamente contigo, sobre todo en lo del servicio y sobre todo en el elemento acústica, que esos restaurantes donde no puedes hablar con la persona que tienes hablando en la mesa, pues porque está todo el mundo gritando, pero no absorbe el sonido, etcétera. Pero en cualquier caso, para mí lo más importante, producto y servicio. Para mí un restaurante, tú vas a comer a un restaurante y si te han atendido muy bien, aunque la comida haya sido regular, sales con muy buenas sensaciones.
Totalmente.
Y a la inversa, si tú comes muy bien, pero te han tirado los platos, te han maltratado, etcétera, no vuelves a ese restaurante. O sea que la comida es importante en el restaurante, pero el servicio es fundamental.
Mira, has hablado de tu lucha con el mantel. Yo no sé por qué se ha puesto tan de moda comer ahora mismo en la madera. Te ponen el plato con una mini servilletita debajo y tienes que muchas veces apoyar el pan en la madera.
Y los cubiertos. O sea, es que no te ponen ni siquiera un soporte. A mí eso, con todos los respetos, me parece una guarrería, ¿no? Porque al final es que no es sano eso. Quiero decirte,
por muy limpia que esté la madera, es porosa.
Claro, y le han pasado un paño que no sabes con qué paño han limpiado eso. Un mantel siempre es un mantel que cuando acaba el servicio se lleva a una lavandería, ¿no? Entonces, es una moda efectivamente que por un lado viene por un ahorro de costes, porque se ahorran las lavanderías, y por otro, pues porque parece que es mucho más cookie y mucho más divertido lo de comer sin mantel, pero insisto que a mí me parece, y sobre todo en determinados sitios, ¿no? Porque fíjate que las casas de comidas, los sitios de menú del día, te ponen un mantel de papel, como mínimo, ¿no? Y, claro. Y resulta que todos estos sitios modernos, que es la superficie pura y lisa, y donde efectivamente, como tú dices, tienes que poner el pan o tienes que poner los cubiertos, pues a mí me parece una barbaridad, pero en fin, me temo que es una batalla que estamos perdiendo.
Fíjate, yo te quiero hablar de elaboraciones que están muy de moda y que parece que se han rediseñado un tanto. Por ejemplo, yo soy un fan de la croqueta líquida y de la tradicional, a todo lo que da, pero a mí personalmente no me gusta que me pongan cosas encima de la croqueta, y ya parece que en todos los restaurantes a los que voy las croquetas son cada vez más grandes, es decir, de dos bocados, y encima pues no sé, un cacho de atún, de jamón, de seta, de lo que sea.
Es otra moda. Yo lo llamo las croquetas con sombrero, y a mí me parece que es una tontería enorme. O sea, la croqueta es rica por sí misma. O sea, todo lo que le pongas encima, ¿qué necesidad tienes de ponerle a una croqueta de jamón una lonchita de jamón encima. Si el jamón dicen, ya va dentro de la croqueta.
Dicen que
¿no?
es para que la reconozcas. Eso bueno, lo habían dicho
bueno, bueno. Pero eso es cuando te ponen cuatro croquetas de cuatro sabores, todavía puede haber una señal para que efectivamente la reconozcas. Pero con que te lo expliquen cuando te la sirvan y te digan, estas son las de jamón y tal, tampoco somos tan tontos como para no acordarnos de eso, ¿no?
Se han puesto también muy de moda. Es que ahí, fíjate que España es uno de los, para mí, el país en el que mejor se come del mundo, por lo menos de los que yo he visitado, y ahora luego te haré esa pregunta. Pero me da la sensación de que hay muchos restaurantes, sobre todo en las grandes capitales, que copian los menús. Es decir, el tartar de, o el stick tartar, tartar de atún, lo encuentro en todos los restaurantes y en la mayoría sabe parecido.
Sí,
no sé si nos falta un poco de personalidad, a lo mejor.
No, hay un modelo de cocinero con poca personalidad, que es un modelo además que abunda, que efectivamente lo que hace es copiar, ¿no? Y entonces son esos restaurantes que tienen cartas clónicas, o sea, que te da igual estar en Madrid que en Barcelona, que en Burgos, que tienen la misma carta. Y además van siguiendo como modas, ¿no? O sea, tú hablabas ahora del tartar, pero de repente todo el mundo tiene un ceviche, o de repente, y cuando uno mete un ceviche, hay 500 restaurantes que en los meses siguientes meten un ceviche, ¿no? Bueno, eso son modas, y sobre todo lo que demuestra es, o lo que nos encontramos son cocineros con una personalidad muy, muy cortita, ¿no?
¿El mejor pincho de tortilla de patata está en Madrid?
Bueno, en Madrid hay pinchos magníficos de tortilla de patata. No estoy seguro de que... o sea, hay algunos por ahí por España estupendos, pero en Madrid hay tres o cuatro pinchos de tortilla de patata que me parecen absolutamente fundamentales, ¿no?
Mira, no quiero que me... Sé que para un crítico, y además como tú que has visitado tantos sitios, es muy difícil darme un restaurante favorito, y no te lo voy a pedir, pero no te quiero poner en ese compromiso. Pero sí quiero hablar de barras, porque las barras, España es un país de barras, ¿no? No sé si te apetece decirme tres o por qué te gustan a ti tanto las barras.
Bueno, a mí me gustan las barras porque es una sensación mucho más de libertad, ¿no? En la barra, primero no tienes la formalidad del restaurante, de sentarte a una mesa con todo el protocolo que eso lleva consigo. En una barra puedes estar de pie, puedes estar con amigos, puedes estar 5 minutos o puedes estar una hora dependiendo de la barra, y eso al final hace que la barra sea un elemento, y además muy nuestro, ¿no? Muy de conversación, muy, muy español al final. Y bueno, pues barras a mí me gustan. En Madrid hay algunas que me gustan muy especialmente. Me gusta la barra de la Catapa, por ejemplo, que está en la zona de Retiro. En Valencia me gusta mucho la de Rausel, que es una gran barra también de los hermanos Rausel. Esas dos a mí me parecen dos barras. Y bueno, el No Manolín en Alicante, que es otra barra de referencia en España, ¿no? Pero bueno, en Madrid la lista sería larguísima, porque está Arzábal, está, en fin, podemos ir citando.
Mira, solo voy a arrojarte un nombre, porque además creo que es un amigo en común, que es Juanjo López de La Tasquita de Enfrente, que es un restaurante en el que no te ponen más de 3 productos por plato y te estalla la cabeza, ¿no? Que te, no sé, te
claro,
hace referencia...
No.
A la importancia del producto, ¿no?
Volvemos a lo que decías antes, de que para ti el producto es fundamental, para mí también lo es, ¿no? Y entonces, estos cocineros que lo que hacen es seleccionar un producto excelso, de una calidad enorme, y no lo estropean, sino que al contrario, encuentran la forma de que ese producto brille en el plato, y cuantas menos cosas le pongas a un plato, es mejora el plato. Yo soy muy partidario de la sencillez, ¿no? Esos platos barrocos recargados de ingredientes, de elementos que no sabes cuál es el producto principal y cuáles son los secundarios, y que al final te haces un lío y se te junta todo en la boca y no puedes distinguirlo, frente a esa simplicidad o sencillez de Juanjo López del Mar en su Tasquita y de otros tantos cocineros que van en esa línea, ¿no?
¿Qué es lo más raro que has probado y lo que más te ha sorprendido?
Bueno, lo más raro que he probado es carne de serpiente en China y algunos insectos, pero no insectos pequeñitos como llegan aquí, sino insectos gordos, tipo cucaracha, casi que no son cucarachas.
Eso no puedo yo, no puedo Tantarrias, yo.
Carlos, lo he tomado en México y, oye, tampoco yo lo comería todos los días, pero a mí me gusta probar, ¿sabes? Luego para decir, pues esto me ha gustado o no me ha gustado, pero si no lo pruebas no puedes decirlo.
Oye, en función a lo que te decía de que España es el país en el que tengo la sensación de que mejor se come del mundo, luchamos mucho contra Francia y Portugal, digo, e Italia. Y yo creo que, mira, Italia, por ejemplo, sabe vender tan bien el aceite que producimos nosotros.
Todo.
Francia sabe vender tan bien el vino que te cuesta 4 veces lo que te cuesta el nuestro, siendo generosos. ¿Por qué en España a lo mejor no hemos sido capaces de vender tan bien nuestra marca?
Pues porque no sabemos vendernos, porque como bien dices, tenemos el mejor aceite del mundo y son los italianos los que lo embotellan y lo mandan a Estados Unidos, ¿no? Tenemos unos vinos que, vamos a ver, los grandísimos vinos franceses son los grandísimos vinos franceses, pero ya en la escala alta, medio alta, los vinos españoles compiten perfectamente con los vinos franceses y, como bien decías ahora, a precios muchísimo más bajos, ¿no?
Claro, y dime para terminar el plato que te comerías si tuvieses una última comida.
Yo siempre una fabada, soy asturiano y la fabada la tengo... Bueno, perdona, mejor que la fabada el pote asturiano, que es, se parece, pero añade berza que le da un punto muy especial.
Bueno, entonces, fabada mejor que chiles en Nogales, ¿no?
Sin duda.
Tal vez mañana puedas comprender que siempre fui sincero.
Carlos, mañana me voy a pasar, creo que voy a tener tiempo de pasarme por Madrid Fusión. No sé si has estado ya y si me recomiendas algo en particular.
Sí, bueno, la verdad es que este año hay muchísima gente y hay muchísimas cosas de interés. Yo que tú me pasaría sobre todo por los pabellones de los países que son menos fácil de encontrar aquí. Hay un pabellón de Quito, por ejemplo, la cocina de Ecuador está muy interesante ahora, el de Perú. Y luego probar sobre todo, hay una zona de vinos estupenda donde vas a descubrir vinos que seguro que no has bebido, porque yo ayer descubrí vinos que no había bebido, y saborearlos y disfrutarlos, ¿no?
Carlos Maribona, te seguiré leyendo con atención y seguiré haciendo caso a tus recomendaciones. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Alberto.
Por una eternidad. Tal vez mañana puedas comprender que siempre fui sincero.
Y ahora, ella. Han sido la noticia en la semana alta de la costura en París. Las modelos Naomi Campbell y Kylie Jenner han dejado atónitos a los presentes por lucir vestidos con una cabeza de león a tamaño natural. Los materiales de la cabeza son sintéticos, pero a los asistentes les ha parecido un atuendo un tanto perturbador. Ella tiene la suerte de llevar el gesto de orangutana incorporado desde la cuna. Es el diario de María José Navarro o el diario de Me, My Love de las Galaxias.
Querido diario, estoy en pleno proceso. Me brotan las canciones. He oído que Aitana se ha ido a Los Ángeles a componer, pero a mí con que me lleven a Tomares al bar Ponme Otra, me van a salir temas a cascoporro. Ahora estoy pensando hacer vídeo también. De esta última canción que he escrito, Cardos, estaría bien hacerlo. Lo que pasa es que para ir por una rampa con árboles vestida de dorado tendría que pedirle la casa en un teniente a un amigo mío, porque en mi casa no da, que son 40 metros sin balcón, y además ladraría el perro. Hombre, me salva que ese pelo de Miley ya lo llevé ya en los 80, cuando fui modelo de los vaqueros Joe de Albacete, con mis kelme doradas. Y ya sé perfectamente que ese estilismo capilar me sienta como a un Santo Cristo dos pistolas, pero vamos, que más que Miley voy a quedar como Elena Bianco de los mismos. Ahora estoy ya con la producción, nuestro técnico Eduardo, también conocido como EduRap, que está recién vacunado de gripe y COVID, y no sé si tendrá el brazo como para hacer con los botones para arriba y para abajo, pero me han salido dos nuevos candidatos. Me ha llamado Pitbull, que me tiene en mente desde que produjo Allá le gusta la gasolina, dame más gasolina. Y la sorpresa ha sido la llamada de Rafael Pérez Botija. Bueno, no me lo esperaba. Y me está haciendo muchísima ilusión. Así que bueno, pues que estoy un poco nerviosa, porque si lo de Saki José Navaquira era duro, lo de Miley José va a estar también muy picante. Se me está poniendo la vena como un canalón y estoy sacándome de dentro la maldad del huevo de la salmonela. Permanezcan atentos a sus transistores, que ha nacido una estrella. Enana marrón, concretamente. Uy, de verdad, qué asco.
Hay momentos de radio que uno escucha, se los guarda, y en cualquier momento del día le vuelven a la cabeza y les dan un par de vueltas más. No sé si a usted, pero a mí lo que me pasa es eso con cada una de las historias que en Herrera, en COPE, cuenta Javier Sierra.
Javier, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Oye, fíjate, nos habíamos guardado un temita para hablar tú y yo, porque en principio no íbamos a hablar hoy. Lo vamos a dejar para la semana que viene, pero hoy nos traes una historia bastante curiosa, pues se cumple una efeméride importante.
Pues sí, la efeméride son los 100 años del viaje que hizo Albert Einstein a España. No fue un viaje de tránsito, estuvo casi un mes, recorrió varias ciudades españolas en una gira de conferencias apoteósicas, llegó a estar incluso con el rey Alfonso XIII, y es un personaje que, bueno, dejó muchos interrogantes y muchos misterios a su paso, así que los repasaremos.
Bueno, ¿te parece darme un momentito para ir al baño a asearme y volvemos y me lo cuentas?
Que sea rápido.
Escuchas a Carlos Herrera,
el comunicador líder del prime time de la radio española. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un día cambias de la elíptica por el neopreno, los batidos de proteínas por las olas, las repeticiones por los momentos únicos. Un día decidiste dejar de hacer muchas cosas para hacer las que te llenan. Vive a lo grande con el SEAT Ateca. Ahora con entrega inmediata por 9 euros al día como e-renting. Entrada de 7.931 euros. Consulta condiciones en seat.es.
Si eres de los que juega a la 11 porque te ha dado un pálpito al corazón, porque no hay nadie tan comprometido como tú, o simplemente por el money money, en nombre de las personas con discapacidad de este país...
¡Bien jugado!
Porque cuando juegas a la 11, haces que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, ¡bien jugado! Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si a una exuberante naturaleza le sumamos buen clima durante todo el año, hoteles de lujo, hermosos paisajes desérticos que se mezclan con los tropicales, pueblos pintorescos con gastronomía de renombre internacional y playas ideales para nadar, ¿qué tenemos? Los Cabos, en Baja California Sur, México, el lugar donde el desierto se une con el mar y la aventura comienza. Reserva tu próximo viaje a Los Cabos. 7 noches en hotel de 5 estrellas, todo incluido, con Viajes El Corte Inglés.
¿Y tú que tienes hijos adolescentes? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
No vivimos muy lejos del instituto y van y vuelven solos a diario. Yo estoy trabajando y me gustaría saber que están bien.
Pues con la alarma de Securitas Direct puedes recibir un aviso en el móvil cuando llegan a casa y verlos si quieres. Y con la app podrán pedir ayuda si pasa algo, estén donde estén. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante 2022 y 2023, contratando además vida, decesos y accidentes antes del 31 de enero. Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910-1021. Y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Lo pasamos de miedo.
En el deporte. En el entretenimiento. En la información.
¿Con qué sale el Barça?
Tiempo de juego.
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los referentes de la radio deportiva. Herrera en COPE.
Estar informado.
En breve se cumplirán 100 años de una curiosa efeméride, que es la visita a España de Albert Einstein en 1923. El padre de la teoría de la relatividad se le trató bastante bien, con una importancia tremenda, como si fuese un jefe de Estado. Sus conferencias, eso sí, fueron un poco comprendidas, bastante aplaudidas, y a Javier Sierra pues siempre le ha interesado la cara B de estos grandes genios. Está aquí con nosotros como todos los martes. Javier, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, lo primero, te noto la voz un poco tomada.
Puede ser. Aquí hace bastante frío, así que mi voz se resiente.
¿Sigues en Francia? ¿Por dónde te encuentras?
No, estoy en Madrid, estoy en los estudios de Madrid.
Bien, bien. Oye, ¿cómo fue la visita de Einstein a España? Cuéntame.
Pues fue muy curiosa, porque él tenía 44 años, a los 26 se había hecho mundialmente famoso por el desarrollo de la teoría de la relatividad, y varias instituciones españolas insistieron mucho en que viniera a dar unas conferencias aquí, a este país, ¿no? Así que él llega en febrero de 1923 a Barcelona, está 10 días en la ciudad condal, y después se trasladará a Madrid, donde estará otros 10 días, aprovechará para hacer algunas excursiones, irá 3 veces al Museo del Prado, se quedó como muy, muy fascinado con Goya, y llegó incluso también a impartir conferencias en Zaragoza. Así que, bueno, fue un tour bastante intenso, lo recibió Alfonso XIII en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid, y fíjate, como curiosidad, ¿tú sabes cuánto cobró por aquellas conferencias Albert Einstein en aquella época?
¿Cuánto?
3.500 pesetas. Estamos hablando de hace 100 años. Uh-huh. 3.500 pesetas era lo que ganaba un profesor de universidad todo un año. Es decir, que estaba muy bien pagado, ¿no? En Zaragoza, eso sí, le pagaron 575 por cada una, pero es que él quería ir a ver el Pilar y la SEO de Zaragoza, así que el hombre tenía como mucha curiosidad por acercarse a este país, ¿no?
Hay algo de Einstein, y tú me cuentas si es cierto o no. Dicen que le apasionaba el misterio, ¿no?
Sí, bueno, de hecho se le atribuye una cita muy famosa que dice que la emoción más hermosa que podemos experimentar es el misterio, es lo que subyace tras todo arte y ciencia verdaderos, y eso corresponde mucho con su personalidad. Aunque él no era religioso ni estaba muy en esa órbita, sin embargo, a medida que fui cumpliendo años se fue acercando a estas cosas, ¿no? Hay una anécdota de 1935, él entonces estaba en Princeton, vivía allí con su familia, y era un ávido lector, ¿no? Cuando leía algo en Nature o en cualquier revista de aquellas de la época, lo que hacía, y para sorpresa de mucha gente, era escribir una carta al señor que había escrito el artículo, ¿no? Y le decía, oiga, quiero saber más de esto que usted ha publicado. Claro, de repente recibían una carta de Einstein, ¿no? Un profesor de instituto o un señor en cualquier rincón. Y esto es lo que le pasó a Howard Rothman, que era profesor en la Universidad de Columbia, era profesor de física, y había publicado uno de estos artículos científicos. Recibe una carta de Einstein en la que le pide que viaje a su casa, que le va a invitar a cenar y a tener una conversación con él. Y se lleva a uno de sus mejores alumnos, un chico que se llamaba James Brown, que después también sería un físico importante. Y a James Brown se lo lleva a Einstein, cuando están en su casa para cenar, al estudio. Eso era como un privilegio, entrar en la madriguera de la bestia, ¿no? Aquello estaba lleno de libros, de decía que de ceniceros llenos de pipas, ¿no? Que era lo que comía Einstein a todas horas. Y al fondo, encima de una mesilla, James Brown ve un libro que no se esperaba encontrar ahí. Se llama Easy sin velo. Es el libro de Madame Blavatsky, era una medium del siglo XIX, muy famosa, que creó toda una corriente casi religiosa que se llamaba la teosofía, ¿no? Claro, un libro de esas características, un libro místico que hablaba de unos supuestos maestros espirituales que dictaban cosas sobre la historia de la humanidad secreta, no le pegaba nada a Einstein, ¿no? Y le preguntó, bueno, ¿y usted cómo es que tiene este libro tan, tan raro aquí, ¿no? Y le cuenta una historia muy curiosa. Le dice, mira, tanto el profesor Heisenberg, que es también uno de los grandes científicos del siglo XX, como yo, utilizamos este libro de Madame Blavatsky cuando nos quedamos atascados con nuestras teorías. No porque creamos que el libro nos las vaya a resolver, sino porque cuenta historias tan alucinantes, tan fuera de la lógica, que hace que nuestro cerebro piense en otra dimensión, ¿no? Ese era el uso que hacía Einstein del misterio, ¿no? A él le apasionaba leer este tipo de libros raros porque le rompían la línea de pensamiento lógica, que a veces es muy redundante y no te permite ver más allá, ¿no? Así que, bueno, lo usaba, digamos que desde el punto de vista creativo, y bueno, no deja de ser muy curioso, claro.
Oye, ¿y es cierto aquello que dicen que Einstein vivió con Freud un episodio casi paranormal?
Pues sí, fíjate que, claro, Einstein se codeó con los grandes personajes de la época, ¿no? Si cuando vino a España, por ejemplo, tuvo una reunión secreta, un almuerzo sin medios, sin nadie, con Santiago Ramón y Cajal, ¿no? O con Ortega y Gasset, Él en Centro Europa pues tenía mucha relación con personajes de la élite intelectual y uno de ellos era Freud. Y Freud estaba muy, digamos, interesado en los fenómenos paranormales y un día invita a Einstein a su casa a tener una reunión con un sensitivo que se llamaba Messing, un tipo de allí, de Alemania, que decía que tenía capacidades telepáticas extraordinarias. Así que imagínate la escena, Alberto. Sí. Se sientan Freud, Einstein y este señor en torno a una mesa de comedor, ¿no? En la mesa de comedor de Freud. Y Freud le transmite telepáticamente una orden a ese señor, ¿no? A ese sensitivo. El señor se levanta, se va al cuarto de baño, coge unas pinzas de depilar, se acerca al bigote de Einstein y le arranca tres pelos del bigote. Y Freud se queda asombrado, porque justo eso es lo que le había ordenado que hiciera al sensitivo, ¿no? Sin hablar una palabra, sin un gesto. Aquello a Einstein le impresionó vivamente y de hecho lo mencionaba como anécdota en algunas ocasiones.
Qué interesante. Fíjate, antes has hablado de las cartas que escribía Einstein. Uh-huh. Pues más de 12.000.
Más de 12.000, sí, sí.
Esta mañana. Yo sé que hay alguno. Algunas que te interesan especialmente.
Pues mira, una está ligada con el tema que, si todo va bien, hablaremos tú y yo la semana que viene, ese que hemos dejado colgado, ¿no? Uh-huh. Mira, le escribe un señor que se llama Charles Hapgood, que era profesor de la Universidad de King en New Hampshire, en Estados Unidos, con una teoría, en fin, muy particular. Era una teoría que decía que las placas tectónicas de la Tierra se habían ido moviendo, en fin, como había dicho Wegener hace muchos años, pero que eso había hecho que algunas partes del planeta, hace unos miles de años, estuvieran cubiertas por hielo, partes del planeta que hoy damos como, pues, en fin, como de tiempo estable, y otras que se supone que hoy están bajo los hielos, como la Antártida, en realidad fueron vergeles, ¿no? Hace no tantos miles de años. Y este hombre había encontrado un mapa que demostraba eso, un mapa de un pirata turco del siglo XVI llamado Piri Reis, en el que se veían las costas de la Antártida perfectamente cartografiadas, y Piri Reis decía que ese mapa lo había copiado de fuentes muy, muy antiguas, de miles de años atrás. Bueno, Einstein se quedó tan perplejo con aquella historia que llegó a escribirle el prólogo del libro de este señor, porque este señor terminó haciendo un libro, y Einstein, en fin, que no dudó en comprometer, digamos, su credibilidad internacional y académica apoyando una teoría que todavía hoy sigue siendo muy controvertida y discutida.
Bueno, lo del mapa de Piri Reis es que es fascinante. Yo me crucé con esta historia la semana pasada, no la conocía, y me he leído un par de reportajes y estoy deseando que llegue la semana que viene para que me cuentes tú acerca de esto, porque además sé que es un tema que manejas bastante bien.
Bueno, yo me obsesioné mucho con el mapa de Piri Reis y terminé yendo a Estambul a ver el original. O sea, que
¿qué me dices?
No te cuento más. Es decir, la semana que viene yo te lo explicaré, pero no me extraña que Albert Einstein se quedara fascinado con esta historia, que le escribiera el prólogo a este hombre, o que leyera también otras historias de otros personajes controvertidos de su época, como Velikovsky. Velikovsky era un personaje que decía que en la prehistoria más remota, hace millones de años, hubo planetas que chocaron entre sí y alteraron el rumbo, en el caso de la Tierra, del nuestro, ¿no?, de nuestro mundo. Aquello también fue muy controvertido entre los astrónomos de la época, pero Einstein tuvo una relación epistolar intensísima con Velikovsky. Es decir, que este hombre que revolucionó la ciencia, que cambió el paradigma de la física de Newton a la suya, a la einsteiniana, este hombre estaba fascinado con todo lo que se saliera de lo normal. Y eso lo convierte en un personaje muy interesante.
Querido Javier Sierra, hasta el martes que viene. Muchas gracias.
Hasta el martes.
Y ahora, como todos los martes, repaso, hacemos nuestra ensalada divertida, que viene siendo lo que más nos ha llamado la atención. Le ha llamado la atención a María José Navarro de las redes sociales y distintos canales. María José.
Pues yo no sabía que todos los 20 de enero, Alberto, desde hace justo 20 años, ocurre.
Pensé que era un buen momento. Por fin se hacía realidad.
Los fans de La Oreja de Van Gogh, y más concretamente de Amaia Montero, se dan cita en redes para festejar este tema, 20 de enero. Todos los 20 de enero, del álbum Lo que te conté mientras te hacías la dormida, y que es una historia que le ocurrió a la propia Maya durante una tamborrada. La hicieron trending topic este fin de semana, por supuesto, durante todo el 20 de enero, y además se recordaron otros momentos de esta canción. Esta es Ana Mena cantándole 20 de enero a uno de sus bailarines y a su novio después de que se pidiesen matrimonio en uno de sus conciertos.
Oye, La Oreja de Van Gogh, historia de España, ¿eh? A mí sí, La Oreja, ¿no?, de Van Gogh es uno de los grupos que bueno, es que, bueno, yo en los 2000 y tal igual solo escuchaba La Oreja de Van Gogh, El Canto del Loco, Pereza y poco
me
más.
Me sorprendió muchísimo, de verdad, la ola, ¿eh?, que había en redes sociales con Amaya Montero. De hecho, pensé que le había pasado algo y me asusté. Y después vi que no, era simplemente la celebración de este 20 de enero.
Porque Amaya creo que subió hace un par de semanas una foto a redes sociales en las que no se le veía, creo que lo comentaste tú aquí, en las que no se le veía del todo, no se le veía del todo bien, ¿no? Y ella dio explicaciones y yo supongo que, bueno, que tendrá algo que
ver. Por eso te digo, claro, hombre, por supuesto el apoyo viene también por ahí, pero que vaya, que parece que lo hacen todos los 20 de enero. Bueno, hablábamos de Ana Mena, y Ana Mena también ha sido trending topic.
Hola, ¿qué hay? Seguro que te han dicho que soy esa chica que siempre va de fiesta una bala perdida. Apuesto a que alguien ya te lo decía.
Esta semana ha publicado un clásico. Lo que dicen va a ser las redes, nuevo himno gay, que es una versión de super clásico de Hernia. Pero el estribillo tiene su toque personal. Cuando te encuentro en la calle es como un derbi de copa, somos como un clásico. La chica con la que vas me ha recordado a mi ex, que era un capullo galáctico. Bueno, su último novio conocido era jugador del Madrid, donde sigue siendo, Brahim Díaz, que ahora está en la A del Inter de Milán. Y las redes entendieron que le llamaba capullo galáctico porque ya no estaban juntos. Pero yo, la verdad, que en esta historia me pierdo. No,
hombre, yo creo que con todo el tema de Shakira, Miley Cyrus y tal, la gente ya está buscando que donde no hay, pero...
Exactamente. Bueno, más canciones dedicadas a los ex. Miley sigue triunfando con Flowers, más de 100 millones de reproducciones. Respuesta a Liam Hemsworth por su fallido matrimonio. A Liam le encantaba When I Was Your Man de Bruno Mars y se la dedicó a Miley. No hace falta ni traducción para saber que está todo calculado entre una canción y otra.
I hope it buys you flowers. Hope it holds your hand. And I can hold my own head. Give you all his hours when he has the chance. Talk to myself for hours. Say things you don't understand. Take you to every party. Cause I remember how much you love to dance. I can take myself dancing. All the things I should have done when I was your man. Yeah, I can love me better than you.
Vamos, bebido perfectamente.
Que a mí me parece que es que en esta ocasión ha sido artística y creativa. Yo creo que ha sido muy creativa, ¿no? Te decía la canción de Bruno, ojalá conozca a alguien que te compre flores. Sí. Y ella dice, sí, yo me puedo comprar las flores solita. Perdona.
Claro, está muy bien. Dejamos la música. Como podéis imaginar, desde el viernes que se conoció la detención de Dani Alves, es futbolista del Barça y del PSG, y su prisión sin fianza por una supuesta violación el 30 de diciembre en una discoteca de Barcelona. Bueno, pues las redes ardían. Recuperaron inmediatamente un vídeo de Alves que envió al programa de Sonsoles, Ónega, a principios de enero, donde decía lo que dijo a la jueza en su primera declaración, que no conocía a la chica.
Estuve disfrutando, pues, el mundo que me conoce sabe que me encanta bailar, disfrutando, pero sin invadir el espacio de los demás, siempre respetando el entorno. Y luego, cuando tú eliges ir al baño, pues no tienes que preguntar quién está en el baño para poder ir al baño. Lo siento mucho, pero no sé quién es esa señorita, no sé su nombre, no la conozco, nunca vi otra vez en mi vida. Estos años nunca...
En las últimas horas se le está liando un poco el asunto a Dani, la verdad, no le pinta
mira,
bien.
Fíjate, yo solo quiero decir algo, y es que la discoteca Sutton, yo creo que es muy positivo que activasen directamente el protocolo, sin preguntarle absolutamente nada a esta chica, y que viniese la policía y que se siguiese los procedimientos que se tienen que
sí, seguir. Debieron verla en una situación complicada, la verdad. Bueno, inmediatamente también se conocía que su hasta ahora equipo, los Pumas de México, prescindían de manera fulminante de Dani Alves. Este es Leopoldo Silva, su presidente.
Con esta decisión, el club reitera su compromiso de no tolerar actos de ningún integrante de nuestra institución sea quien sea, que atenten contra el espíritu universitario y sus valores.
Y hace unas horas su mujer, Joana Sanz, publicaba en su perfil de Instagram un vídeo dando las gracias por las muestras de apoyo recibidas en estos momentos. No le cita. Recordemos que acaba de perder Joana a su madre, también por una enfermedad diagnosticada tarde, según su propio testimonio.
Quería hacer este vídeo pues para que me vean, porque sé que hay mucha gente que está muy preocupada. Ahora tengo un momento de calma dentro de toda la tempestad que tengo encima, y quería aprovechar para agradecer de palabra a tantas personas que me están apoyando. De verdad que tengo unos mensajes preciosos, o sea, que ni los mejores libros de psicología, de superación, de ánimo, tienen palabras tan hermosas y tan llenas de cariño, aunque no les conteste, porque son muchísimos, de verdad que
la verdad es que está muy delgadita ella, está un poco demacrada, debe estar pasando unos días, la verdad, ciertamente complicados.
Hombre, para risas no debe estar.
Estaba
con ella, ¿no?
No, él había venido porque su suegra ya estaba muy mal.
Sí.
Y entonces lo que pasa es que ella estaba en Santa Cruz de Tenerife y él se fue a Barcelona. Uh-huh. Y según contó ella, bueno, pues él necesitaba también estar con sus amigos y desfogarse. Y bueno, pues ahí salió esa noche.
A mí lo que no me parece muy correcto es lo del equipo mexicano sin que haya... Vamos a ver, yo creo que en caliente no se deben hacer las cosas y que todavía no hay nada.
Mira,
cuando
Naranjo,
se
yo
sepa
creo,
es cuando hay que tomar las
ayer
medidas.
Estaba hablando yo del tema. Yo creo que es fundamental que en este país respetemos la presunción de inocencia.
Claro,
eso sí,
claro,
eso sí. Yo creo que tienen toda la libertad del mundo de que si ellos han visto y han considerado que tras tres declaraciones distintas y tras todas las pruebas que ya hay, que han dicho que hay vídeo y todo y tal, puedan rescindir su contrato. Eso sí. Yo creo, y esto es que, vamos a ver, hasta que lo diga un juez tú no puedes decir absolutamente nada, porque es que si no, la justicia, pues para qué, ¿no? Pero hay casos de jugadores como el de Mendy, el del Manchester City, que ahora se ha probado que no fue real. Con esto no quiero decir nada, pero la presunción de inocencia...
Sí,
yo
pero
creo,
claro,
yo es
Dani
que creo
Alves
que hay
también...
que respetarlo, ¿no? Sí. Hasta que no haya un individuo tiene que ser inocente hasta que no se diga al contrario.
Sí, pero se puede respetar y también rescindir el contrato.
Porque de momento... Se puede respetar y rescindir el contrato y acordarnos de la víctima.
Y no estoy yo haciendo nada de abogado al diablo, ¿no? Pero desde luego lo que nosotros sabemos a través de lo que dice la prensa. Hombre, hay un juez de por medio, hay unos abogados, y cuando este hombre, que le caiga la mundial encima, la mundial. Pero hombre, cuando se tenga un veredicto, ¿no? Pienso yo. No, sí. No solo con Dani Alves, con Dani Alves y con Dano Alves, o sea, con el que sea. Me da igual, pero es que luego se dan casos y luego ¿quién te quita eso de encima?
Es verdad. Pepe Reina.
Sí, también ha sido trending topic en redes, partido de Copa Villarreal-Real Madrid. Reina en el banquillo y Vinicius con su irresistible sonrisa.
Y a Pepe Reina, hoy suplente, que también ha sorprendido, no podía más ya con Vinicius. Directamente le ha dicho de todo ahí en la banda, el brasileño, con su manera siempre de contestar, con esa sonrisa, diciéndole que siempre se tira, incluso le reta fuera.
A Pepe lo pusieron las redes de vuelta y media. Yo creo, sinceramente, que más por sus opiniones políticas que por otra cosa. Y acabó acusado por encararse con Vinicius de nazi, de facha, de xenófobo y casi de pederasta, porque le decían que Vini era muy joven y que él tiene muchos más años. Bueno. Yo creo que, esta era algo que le estaba esperando en las redes a Pepe, no solo por esta cuestión, que puede gustarte más o menos.
Es valiente en estaban, redes, Pepe Reina.
Exactamente, él es valiente, no se viene abajo y bueno, y le pasan estas cosas, pues ya está. Fitur, la Feria del Turismo. Varios vídeos promocionales se hicieron también hueco en las redes, el de la Costa del Sol, por ejemplo.
Llegamos.
A 5 metros.
Gira a la derecha.
¿Qué he dicho?
Monta ya y
tira para adelante.
Porque el tiempo... La mayoría de las personas nos pasamos el día recalculando.
Buscando rincones, restaurantes...
Por aquí.
Con el hashtag ya sabes dónde encontrarme, interviene Nicky García, la voz del navegador que llevamos todos en el coche, la música de Beatriz Luengo y de Yotuel, y Antonio Banderas colgándolo en su perfil en redes, pues ya tenemos la combinación perfecta para que fuera trending topic. El de Madrid ha sido un poquito más polémico, hashtag me quedo contigo Madrid.
Ayer fue un día bastante complicado.
A primera hora, temprano, desayuno con clientes. Luego, corriendo a la presentación con los inversores. Solo me dio tiempo de comer algo rápido. Apenas tuve unos minutos. Sí, para relajarme un poco. Ay, que no me he dado tiempo a comprarte nada.
Está la mujer en plan Calimero por teléfono quejándose mientras se pega un día padre en Madrid en las imágenes, hasta que llega a un bar y el camarero Cheli es Mario Vaquerizo. Bueno, Mario se fue a Fitur y allí se encontró con Núñez Feijóo y con Isabel Díaz Ayuso.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Todo bien?
Muchas gracias por todo y orientado y consciente.
Te voy a ver, ¿vale? Sentido como ¿qué es lo que tiene que decir nuestro amigo?
No, tengo que dormir. Venga, está.
Hola.
Un abrazo.
¡Ay, Manuel!
Le cayeron dobladas en redes a Mario.
Tremendo.
Pero dobladas, pero no solamente a Mario, es que fue trending topic Alaska, que
olvido
ni siquiera
también.
Estaba.
Sí.
Se les acusó de fachas, de aprovechados, de estar forrándose con la derecha pasando por modernos. En fin, de todo. Siento decirles a esta gente que lo tienen chungo porque les da lo mismo.
Totalmente.
O sea, son personas que toda la vida han sido valientes, han hecho lo que han querido. No son nada dogmáticos, en fin, lo tienen chungo, ya digo, para que les importe esto, les resbala absolutamente. Uh-huh. Y luego está el de Albacete, el vídeo de Albacete titulado Albacete, un universo propio, de Aníbal Ruido, de Ojete Calor, como maestro de ceremonias.
Albacete es el Nueva York de La Mancha, no lo digo yo solo, eso lo ha dicho Azorín, lo ha dicho Rosalía. Bueno, acuérdate de Cocodrilo Dandí. Un señor de mediana edad que iba con su machete. Pues yo es un poco lo mismo que hago en el machete. Me llevo machete, pero ¿qué llevo? La navaja.
Bueno, que,
hay que
nos
verlo,
vamos. Fíjate,
hay que
fíjate qué hora es. Se
que
quedan
verlo.
Con John Uriarte Herrera en COPE. Hasta la 1:00 p.m.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en CarlosHerrera2017. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vision Lab rebajas. Gafas, gafas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60% de descuento en Vision Lab. Ven a las rebajas. Hasta el 60% de descuento. Más info en visionlab.es.
En el Estadio Infinito la emoción no se acaba nunca, porque vuelven las mejores competiciones a Movistar. Vuelven los héroes, la magia, las jugadas imposibles y en exclusiva NBA, Liga Endesa, Wimbledon y mucho más. Disfrútalas en mi Movistar con la mejor red de fibra y móvil en un dispositivo desde 0 euros. Infórmate en el 1004 tiendas o en movistar.es.
¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. No pierdas el tiempo. Llámanos al 900-264-100 o entra en arriagaasociados.com. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Tu alimentación saludable con HSN. Especialistas en nutrición deportiva con fabricación propia y descuentos en proteínas, colágeno, omega 3, melatonina y muchos productos saludables más. Haz tu pedido ya y recíbelo entre 24 y 48 horas con envío gratis desde 15,90. HSNstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
A la hora de alquilar,
¿eres un aventurero en busca de que te paguen el alquiler?
¿O confías en la única empresa que mantiene la morosidad en 0% en el alquiler? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Si tu propósito para este año es viajar, cúmplelo ya con Halcón Viajes. Aprovecha nuestra oferta Fitur y disfruta de un 10% de descuento en un montón de destinos. Caribe, Los Cabos, Mauricio, Cabo Verde, Madeira o Jordania. Reserva el tuyo hasta el 25 de enero. Consulta condiciones en tu agencia Halcón Viajes o en nuestra web.
Estés donde estés, compra en día.es. Llévate un 10% de descuento en tu pedido online y recíbelo el mismo día. Día. Paga menos.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Seguro que a ti te ha pasado lo mismo. Te enteras de casos más o menos cercanos en el trabajo, en el vecindario, en tu familia. Casos de ictus, de lesiones neurocerebrales que dices, ¿y esto está pasando más ahora que antes? ¿Se están produciendo más o es que detectáis más?
Es cierto que en los últimos años estamos asistiendo a un notable incremento en la incidencia de ictus, de accidente cerebrovascular. Eso es un dato contrastado.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.